Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Te doy la bienvenida al mediodía de este viernes 10 de enero. ¿Y cuál es la prioridad de la agenda legislativa del gobierno en este año que empieza? La vivienda, el precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia. Pedro quiere reformar la justicia y me dirás, ¿para dotarla de más medios y que sea más ágil y más independiente? No, para atarles las puñetas a los jueces y que no puedan investigar la corrupción de los políticos como venían haciéndolo. Esta mañana Patxi López ha anunciado una proposición de ley del PSOE para poner coto a la acción de las acusaciones particulares, que son precisamente, o casualidad, las que ha logrado la imputación de Begoña Gómez. Y que en su momento lograron la imputación de Urdangarín, o de varios políticos del Partido Popular. Dice Patxi que esto lo hacen para impedir que los ultras abusen de las querellas. Pero manos limpias no le parecía tan ultra cuando perjudicaba a la Casa Real o a algún pepero. La figura de la acusación popular está protegida por el artículo 125 de la Constitución Española. Ningún gobierno puede derogarla, pero puede limitar su ejercicio. Y sobre la manera de hacerlo lleva meses cavilando Félix Bolaños, a las órdenes, claro, de ese hermano y esposo de imputados llamado Pedro Sánchez. Porque esto no se le ha ocurrido a Patxi. Patxi es ese cráneo jurídico privilegiado que dijo que la solución para la suelta de violadores de la ley del sí es sí era hacer otra ley para devolverlos al trullo, ignorando el principio penal de no retroactividad que creo que se enseña en primero de derecho. El plan es, claro, de Félix Bolaños, que de día es ministro de Justicia y de noche medita la manera de socavar el Poder Judicial para blindar a su amo. La reforma incluirá además la eliminación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Esto seguramente lo ha pedido Broncano, que está como loco por ponerse a hacer chistes sobre el feminismo de Mahoma. Seguro que es por eso. ¿Y por qué una proposición de ley? Porque este camino le permite esquivar los informes preceptivos de los órganos jurídicos del Estado, Consejo Fiscal, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado. Todos esos informes serían necesarios en caso de tramitarse como proyecto de ley. ¿Y qué posibilidades hay de que el Congreso conceda a esta proposición la mayoría absoluta de 176 síes que necesita Bolaños para complacer al hombre profundamente enamorado? Pues dependerá básicamente de Junts y del PNV. Todos los grupúsculos de extrema izquierda están a favor de recortar el poder de los jueces, claro, porque los consideran fachas a todos. Así que esos van a votar todos a favor. Bildu, Benegatos, esto es Esquerra Republicana. Junts es probable que también, porque para eso durante el proceso se inventó lo del lawfare, que ahora ya es doctrina oficial del PSOE de Pedro. Y veremos qué opina el PNV, que yo creo que será el actor decisivo aquí. Veremos si ese día el PNV se levanta constitucional o se levanta borroca. Esto ya va en días. O simplemente lo compran una vez más al PNV con nuestro dinero. El caso es que ahora se abrirá un largo trámite parlamentario en un Congreso que sigue bloqueado y donde manda el chantaje de los nacionalistas. Vamos a ver qué precio ponen para su sí. Pero al margen de que salga o no adelante, que puede salir, esta reforma delata la mentalidad despótica del sanchismo. Está tan convencido Sánchez de que jamás perderá el poder, de que el PP nunca va a gobernar, que no se da cuenta de que cuando sea desalojado y cuando la izquierda pase a la dura oposición, ya no podrá usar las querellas como ariete contra el gobierno, como hizo contra Rajoy. Es lo que pasa cuando emprendes una deriva autoritaria, pensándote inmortal. Que todos los oscuros instrumentos que ideaste para perpetuarte en el poder, acabará usándolos tu adversario contra ti. Por eso PP y PSOE compartían un perímetro común de respeto al Estado de Derecho. Lo compartían hasta que llegó a Moncloa un hombre profundamente enamorado de sí mismo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea, de un 2,8% en el tercer trimestre de 2024 frente al 1,4% en Europa, según refleja la Oficina de Estadística Comunitaria. Y 10.000 muertos, 200.000 evacuados y más de 10.000 estructuras reducidas a cenizas. 10 muertos, he dicho también, ¿no?, en estos incendios terribles que han golpeado y siguen golpeando el estado de California en Estados Unidos. Este viernes se mantiene la advertencia de bandera roja con la esperanza de que el viento amaine para poder controlar las llamas. Y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha alertado sobre el individualismo en la Iglesia y la sociedad, que considera que solo se vencerá con el testimonio de las personas, familias y comunidades cristianas. Cree que los modelos de las economías y políticas marcadas por el populismo y la polarización dificultan el compromiso y la vida en relación.
Y en los deportes, el Mallorca denuncia la vejación a sus aficionados en la Supercopa. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Justo, buenas tardes. Sucedió especialmente al final del partido, cuando seguidores locales rodearon, acosaron y tocaron a aficionados y aficionadas del Mallorca. Testimonio de uno de ellos, Tomeu Serra, se lo cuenta a Jordi Jiménez.
Ya durante el partido nos increpaban bastante, con unas actitudes muy agresivas. Uf, no molaba mucho estar ahí, pero al finalizar el partido fue terrible. Empezaron a acercarse, te ponían todos los móviles en la cara, te gritaban. No te tocaban prácticamente, pero es verdad que yo presencié cómo acosaban a la mujer de Dani Rodríguez. Tuve que apartar a dos o tres tíos de ahí al lado. Luego una niña pequeña, un señor la cogió de la cabeza, acariciándole el pelo así como si fuera un perro. Así que bueno, pues estaría muy bien que la federación tomara cartas en el asunto y proporcionara algo de protección y seguridad.
El Mallorca, Jordi, lo ha denunciado a la Federación Española de Fútbol.
Esto no puede pasar, dice el consejero delegado del Mallorca, Alfonso Díaz, antes de subirse al avión. Ha dicho que habló de madrugada con Rafael Luzán, el presidente de la Federación Española de Fútbol, para transmitirle lo ocurrido. Le están aportando todo el material videográfico que han grabado los aficionados y espera que haya consecuencias.
Sobre el caso Dani Olmo, el último club en pronunciarse ha sido el Español, que en un comunicado expresa su inquietud, habla de precedente peligroso e insta a rectificar.
Si es que no sé cómo se juega la Supercopa en esa teocracia medieval. Gracias, Corro.
Para todas las personas
vitamina. Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Todo lo que hago lo hago por ti. Tú me sacas lo mejor de mí. Tú me enseñaste a cruzar la frontera sin visa.
Calma tensa, muy, muy tensa en Venezuela. Esa es la mejor definición de cómo está el país ahora mismo. Las últimas horas, por cierto, también han sido muy importantes. El pueblo venezolano alzó la voz por todo el mundo a través de manifestaciones multitudinarias, lo que ha hecho precisamente que esa tensión haya aumentado. Pero vamos paso a paso. Han pasado ya 6 meses desde las últimas elecciones, en las que tanto Nicolás Maduro como Edmundo González se han proclamado vencedores. Según Maduro, él había ganado con un 51% de los votos. La oposición sostiene que esos resultados son falsos y que Edmundo habría ganado con más del 80%. La cuestión es que, a pesar de que Maduro no haya presentado las actas electorales, tiene intención de asumir hoy el cargo, lo que ha crispado mucho más a todo el pueblo venezolano.
Y durante estos 6 meses no han dejado de pasar cosas. Por un lado, Edmundo González tuvo que exiliarse, perseguido por el régimen de Maduro, y se exilió con la inestimable colaboración de Zapatero, ¿verdad? María Corina Machado ha tenido que estar escondida, que vivir en la clandestinidad en Venezuela, por miedo a represalias bien reales. Y mientras tanto, Maduro pues sigue dispuesto a jurar el cargo y endurece la represión en las calles. Es probable que, según lo previsto, hoy a las 5 de la tarde, hora española, Nicolás Maduro jure su cargo, es decir, consume su fraude. Pero ante ese panorama, como decíamos, el pueblo venezolano ha salido a la calle. Y en Caracas, quien dirigió la concentración fue María Corina Machado.
Venezuela ya decidió. Venezuela es libre.
Reapareció por primera vez después de 4 meses a este grito, por una Venezuela libre. Y según ha confirmado su equipo de partido, al finalizar la manifestación fue detenida y poco tiempo después fue liberada. Después de todo, la realidad es que hoy Venezuela ha amanecido con una calma tensa y lo último que sabemos es que Nicolás Maduro ha cerrado la frontera con Colombia. Y así lo ha anunciado el gobernador de Táchira, que es la región fronteriza.
Tenemos la información de una conspiración internacional para perturbar la paz de los venezolanos y en especial de esta zona de frontera. Vamos a ordenar, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, el cierre de la frontera con Colombia.
Y la última información que se tiene sobre el paradero de Edmundo González es que estaba en Santo Domingo. Es la 1:10 en España, son las 8:10 de la mañana en Venezuela, como decimos, en un día clave para la historia de ese país. Isaías está ahora mismo en Caracas. Isaías, buenas tardes, buenos días para ti desde España.
Sí, buenos días por aquí, por allá, buenas tardes. Por aquí son las 8:10 AM.
¿Cómo amanece hoy el país? ¿Qué ves tú? ¿Qué has visto a lo largo de estas primeras horas en las calles de Caracas?
Yo temprano horas de la calle salí a dar una vuelta tipo 6 de la mañana. Llegué hasta, no me dejaron pasar de Miraflores para allá porque está todo congestionado. Mucho DGCIN en la calle, completamente, muchas tanquetas de la Guardia Nacional de DGCIN, prácticamente DGCIN, no, poco a poco Guardia Nacional vi en la calle. Como un 100% de los negocios cerrados prácticamente, poca gente en la calle, hay como una intensidad demasiado fuerte. Pasé por la avenida Bolívar, que es parte del centro también, completamente cerrada y tomada por DGCIN también.
Isaías, tú no has pegado ojo hoy. Te quería preguntar cómo viviste la jornada de ayer y esa multitudinaria manifestación en Caracas con la reaparición de María Corina y su posterior secuestro y liberación.
Estuve bastante cerca de donde estaba ella, pero no me dejaron pasar porque había demasiada gente y había muchos colectivos también. Incluso que en el secuestro prácticamente fue demasiado rápido porque yo vi que estaba involucrado mucho cuerpo policial en la calle a favor del gobierno, pues, porque prácticamente fue del gobierno. Tanto así que me imagino que hubo una fuerte llamada que no duraron mucho tiempo con ella, pues prácticamente fue como que dice dándole susto a ellos, pues, no, como no pueden hacer más nada, están perdidos, no la soltaron rápidamente, pues.
Dices que en la calle hay poca gente, aunque los negocios permanecen al 100% cerrados. ¿Y qué se dice en esta jornada y a esta hora en los medios de comunicación? No sé, en la tele, en la radio, ¿qué se está diciendo?
Bueno, a tempranas horas, más o menos como hace rato, yo estuve viendo las redes, están completamente caídas, el internet lo quitaron hace rato, prácticamente estamos usando solo los datos. Madre. Y lo que sí, cerraron la frontera con Colombia, supuestamente hasta el día lunes. A lo mejor hay algo previsto, no sé, porque ellos sabrán lo que están haciendo.
Supongo que los medios de comunicación oficiales, que son todos los que están copados por el régimen, van a retransmitir la toma de posesión esta tarde. ¿Qué esperas tú? ¿Qué espera tu entorno, Isaías? ¿Conseguirá Edmundo González entrar en el país?
Mira, esta es la mayor sorpresa que nosotros nos podemos encontrar hoy, el día de hoy. Porque es un día de verdad histórico, como dice María Corina. Un día histórico porque, mira, estamos ya cansados de todo esto, de todo este tema del gobierno. Y aquí nosotros hablamos el 28. Sí, yo creo que puede ser error y fatal para el gobierno que Maduro se monte el día de hoy, pues nuevamente. Creo que de verdad esto está bastante complicado aquí. Si él lo llega a hacer, como lo tienen planteado, si él lo llega a hacer, de verdad que va a ser fatal para todos los venezolanos.
Pues Isaías, muchas gracias por atendernos y te deseo mucha suerte. Cuídate.
Gracias. Cualquier información, yo le paso información, video de aquí, de cualquier acontecimiento que esté pasando.
Te lo
agradecemos, sí. Buenas tardes y ánimo, gracias.
Gracias a ustedes por estar pendientes también de nosotros.
Bueno, es que claro, ¿cómo se informan los venezolanos si les cortan internet?
Les cortan internet y los medios oficiales son todos del régimen, pues...
Exactamente, es complicado.
Para llegar a la verdad es complicado.
Es lo que tienen las dictaduras, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, más cosas.
Mira, vamos a hablar de seguridad vial. Pilar, 1.154. Esta es la cifra total de víctimas mortales que han dejado las carreteras españolas en todo 2024. Son 14 víctimas más que el año anterior, a pesar de que el número de siniestros pues ha bajado un 4%, hasta los 1.040 accidentes.
Esos accidentes han dejado también 4.634 heridos graves. Además, ha aumentado el número de desplazamientos por carretera un 3,15%. De hecho, se han producido un total de 463 millones, lo que supone la cifra más alta de la serie histórica.
Y aunque es verdad que el número de desplazamientos ha crecido más que el de víctimas mortales, lo cierto es que las cifras no son buenas. Y para intentar reducir la siniestralidad, pues tanto el gobierno como la DGT están trabajando en un paquete de medidas que entraría en vigor a lo largo de este 2025 y que viene cargado de novedades, Pilar.
La más destacada es la reducción de la tasa de alcoholemia. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y es que no hay que olvidar que el alcohol ha estado detrás del 26% de los siniestros mortales.
Sí, actualmente la tasa está en 0,50 gramos por litro de sangre, pero la idea es que a lo largo del año baje hasta los 0,20. En el caso del aire expirado, la tasa va a bajar de los 0,25 miligramos por litro actuales a los 0,10. ¿Y esto en la práctica qué supone? Pues que con solo una copa de vino o una cerveza ya podemos alcanzar perfectamente este umbral, por lo que los expertos consideran que con este límite ya se estaría consiguiendo esa ansiada tolerancia cero al volante.
Sí, es que en ese caso, ¿para qué ponerlo al 0,10? Sí, pues ponlo al 0,0 y ya está. Porque... Sí. Pero ojo, también se está estudiando ir un paso más en lo que se refiere al alcohol.
Sí, la posibilidad de retirarles el permiso de conducir a aquellas personas que sean adictas al alcohol. Aunque en realidad es una posibilidad que ya existe hoy en día, son pocos los casos en los que se aplique. Y la idea este año es dar un paso más y ser más estrictos en la aplicación de este punto. Además, que en esos casos el carnet solo podrá recuperarse si la persona se somete a un tratamiento de rehabilitación y demuestra que ha superado su adicción.
De ese total de 1.154 víctimas mortales, la cifra que dábamos antes, 300 son motoristas. Es uno de los colectivos que más cambios va a tener que afrontar este año, ¿no, Gloria?
Sí, de esos 300 fallecidos, 10 no llevaban casco y los expertos consideran que seguirían vivos hoy de haberlo usado. Por eso el nuevo Reglamento General de Circulación va a ser un poco más restrictivo todavía y va a incluir la obligación de que tanto conductores como pasajeros de las motos tengan que llevar casco de protección integral o modular cuando circulen por vías interurbanas. Además, van a tener que llevar guantes de protección cuando circulen en carretera y calzado cerrado en todo tipo de vías. Otra novedad es que se va a permitir que las motos puedan circular por el arcén cuando haya congestión de tráfico para que así puedan ir separados del resto de conductores. Y por último, si tienes el carnet tipo B, ya no vas a poder conducir una moto solo por superar los 3 años de antigüedad como ocurre ahora. A partir de ahora va a tener que ser necesario hacer un curso obligatorio.
Y pagarlo, sobre todo.
También.
Ese es el truquillo.
Bueno, hay muchas más novedades importantes, pero quiero hablar de una que yo creo que va a llamar la atención. Fíjate, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha puesto sobre la mesa, esto no es que sea una propuesta como tal, es una propuesta que ha puesto, pero la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia, una opción un tanto curiosa, que se puede aprender a conducir por parte de un tutor no profesional.
Y ahí entra el dinero, como decía Bustos. Lo que quieren, o sea, han estudiado que el perfil de los que están aprendiendo a conducir pues son sobre todo jóvenes con ingresos por debajo de la media que no pueden asumir el coste que eso supone. Entonces, quieren permitirles que puedan hacer horas extras de aprendizaje con un tutor que no sea profesional, pero eso sí, en la práctica el examen va a ser el mismo, va a ser claro, igual de difícil.
Pero eso significa que como cuando antiguamente tu padre te cogía, te llevaba un descampado.
Tienes que estar en la autoescuela, lo que pasa que sí que puedes ampliar el número de horas de práctica.
Vale.
Sí, porque si no las autoescuelas iban a poner el pie de guerra.
Por eso digo yo,
sí, ya se
pone. Sí, seguramente. Bueno, pero hay que tenerlo en cuenta. Esto es solo una propuesta de momento, ¿eh? Gracias, Gloria.
Vosotros.
Adiós.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Con Alcampo sales ganando porque tienes el pez espada a 9,99 euros el kilo hasta el 12 de enero en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En esta mañana de viernes estoy agradecida y emocionada y solo puedo decir gracias por venir. Seguro que a muchos oyentes estas frases les suenan, ¿no? Y las identifican con una gran actriz madrileña que nos dejó hace casi 10 años, con Lina Morgan.
¡Ay, qué peligro! ¡Ay, qué peligro de puerta!
No sé cómo hemos salido tú y yo tan normales.
Agustín, lo que haces conmigo ya era hora, hijo mío, por Dios. Lo que hace la envidia, hija mía, la envidia.
Cómo nos hemos reído con ella, ¿verdad? Qué gran cómica era. Es muy difícil olvidarnos de Lina Morgan, Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, porque como tú dices, bueno, pues nos ha hecho pasar muy buenos momentos, esa es la verdad. Bueno, pues efectivamente, como tú decías, ella seguro que está muy agradecida desde el cielo porque el Teatro Fernán Gómez recupera mañana el espíritu de esta gran actriz con la lectura dramatizada de un monólogo biográfico inédito. Esa lectura la va a hacer el director del Fernán Gómez, Juan Carlos Pérez de la Fuente, con quien ha hablado Ramón García Peregrín, que está aquí con nosotros. Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es la historia de este texto que nunca llegó a ver la luz?
Bueno, esa historia se remonta hace más de 20 años, ha llovido mucho, cuando Pérez de la Fuente dirigía el Centro Dramático Nacional. Encarga entonces unos monólogos llamados Confesiones que van a interpretar actores y actrices como Lluís Homar, María Galiana o Lina Morgan, en lo que habría sido su vuelta a los escenarios tras 10 años de ausencia. Pero la cosa se tuerce por un motivo de salud, como recuerda Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Empezamos los ensayos, dije, pero Lina, ¿qué pasa? La vi desconcentrada, me dijo, me he hecho unas pruebas y al tercer día leí lo que aquel papel decía, ¿no? Fue el cáncer.
Lina Morgan o no, que así se llama este texto, fruto de horas y horas de conversación con la gran actriz cómica madrileña, se queda entonces en un cajón, como oro en paño, dice Juan Carlos, hasta ahora, cuando Pérez de la Fuente lo recupera para cerrar con broche de oro la gran exposición ahí en el Fernán Gómez dedicada a la zarzuela. Nos hemos colado, fijaos Pilar y Mónica, nos hemos colado en un ensayo, mucho silencio.
Lo que hago aquí es inaugurar una nueva sala de teatro, es decir, inaugurar la parte sólida de los sueños, los cimientos, como quien dice, porque los sueños tienen cimientos.
Pues esto es un avance en exclusiva de lo que se va a oír mañana en el Fernán Gómez. Pérez de la Fuente sí que deja claro que no hay chismes, que no hay asuntos de la vida privada en ese texto. Hay poco de María Ángeles y mucho de Lina. Y de noticias sorprendentes, como que un productor le ofreció en su día protagonizar un montaje de Doña Rosita, la soltera de Federico García Lorca. En fin, que agradecidos y emocionados a Pérez de la Fuente y al Teatro Fernán Gómez, esperamos ese monólogo mañana en sesión única, a las 5 de la tarde en el Fernán Gómez en Colón.
Gracias, Ramón. Tomamos buena nota, desde luego. Y nos vamos hasta el tráfico. Queremos saber cómo se circula por las carreteras de Madrid a esta hora. DGT José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, cortada la A42 en el entorno de Casarrubuelos debido a un accidente. Les pedimos mucha precaución ya en este punto porque está generando tráfico lento de más de 2 kilómetros en ambas direcciones. Les pedimos mucha atención en este punto. Ya al margen de ello van a encontrar tráfico en aumento de salida por la A4 en Pinto y también de entrada por la A42 en Parla, y ya también al margen de ello complicaciones en la ronda M50 a la altura de Boadilla del Monte, ya dirección Autovía de A Coruña, Autovía A6. Les pedimos también ya mucha precaución. Ya en el resto de carreteras se circula con normalidad y sin incidencias.
Gracias. Y enseguida hablamos de cómo paliar el dolor que produce la artrosis.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llegó la promo del 50% plus ultra líneas aéreas. Disfruta ya de tu billete a Latinoamérica con 50% de descuento. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Solo hasta el 11 de enero, plus ultra líneas aéreas.
Las rebajas no se buscan, las rebajas
se encuentran. Y las mejores, aquí están.
Las rebajas de tu vida llegan a Gran Plaza 2. Con más moda, con más diseño, con más tendencias. No te las pierdas. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda. Ciudad de ocio.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el costillar de cerdo a 5,49 euros el kilo hasta el 12 de enero en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez son más las personas jóvenes, incluso entre los 30 y 40 años, que tienen artrosis, a pesar de ser una patología relacionada con el progresivo envejecimiento de la población. La obesidad y el aumento de las actividades deportivas, que implican sobrecarga articular, son algunos de los motivos que están detrás de este incremento, según los reumatólogos. Mónica.
Sí, Pilar, hablamos de una patología que suele aparecer en articulaciones de mucho uso, como las manos, las rodillas y pies, y produce deformación lenta y progresiva y también mucho dolor, que empeora con el movimiento y mejora con el reposo.
Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Para las personas con artrosis en las manos hay buenas noticias, ¿no? ¿De qué manera les ayudan los guantes de Relax Quantic Nanotech?
Pues mira, hay muy buenas noticias y además he de decir que hay que empezar lo antes posible. Normalmente empieza con un dolorcito en un dedo y me duele este dedo, no me da un golpe, qué raro, ¿no? Y ves un bultito que sale, ¿no? Bueno, pues ya hay que empezar porque la artrosis ahí ya está, ¿no? Bueno, ¿los guantes qué hacen? Los guantes hacen 6 tratamientos, fíjate, en 20 minutos 6 tratamientos. Por un lado está primero que es una crema que sustituye a la parafina, que es muy buena. Luego ya te colocas los guantes y ahí vamos a tener onda corta, alta frecuencia, masaje, calor, vibración. Es decir, todo aquello que va genial para esa artrosis de manos, sobre todo para evitar quitar el dolor y que podamos mover las manos tranquilamente, lo tienen los guantes en sesiones de 20 minutos.
Está muy bien porque además se pueden hacer en la propia casa, con lo cual evita desplazamientos. Adolfo, también existen tratamientos muy efectivos para el dolor de la artrosis de rodilla y también para el dolor en la zona lumbar. Cuéntanos.
Sí, la rodilla ya la hablábamos, que bueno, andar, subir escaleras es buenísimo, no podemos quedarnos en casa y no caminar porque nos duele una rodilla, ¿no?, por esa artrosis. Bueno, pues tenemos unas rodilleras que a través de ultravioleta y alta frecuencia va a penetrar, desinflama y hace que podamos andar. Son tan solo 10 minutos. Y luego, nos habéis pedido mucho, me duelen las cervicales, las lumbares. A veces hay incluso, no es artrosis, es posicional, ¿no? Bueno, pues ya tenemos un cinturón, que es con infrarrojo, tiene dual el LED para que así penetre y aumente y mejore la circulación, con el masaje y la vibración también. Así que ya tenemos casi todas las partes del cuerpo cubiertas para esos dolores de articulaciones.
Adolfo, ¿y dónde los podemos adquirir y con qué ventajas?
Pues sobre todo os invito a que llaméis, porque claro, depende de lo que queréis comprar. Oyentes de COPE vais a tener siempre un 30% de descuento y os regalamos el tensiómetro que habla. Pero llamad y preguntad todo bien a un teléfono que es completamente gratuito, 900-730-122. Lo repito, 900-730-122.
Bueno, pues apunta bien ese teléfono o memorízalo, 900-730-122. Aprovecha estas ventajas y di adiós al dolor. Adolfo Albistur, gracias.
Gracias, Pilar. Gracias, Mónica. Un abrazo.
Un abrazo, adiós. Oye, Mónica, este domingo comienzan las fiestas ya en honor de San Antón, patrón de los animales, que se van a prolongar durante toda la semana, aunque el día de San Antón es el 17 de enero, que es el próximo viernes.
Sí, pero efectivamente, como tú dices, se da ya el pistoletazo de salida este domingo con la lectura del pregón, que va a correr a cargo del ERICAM, el Servicio de Emergencia y respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid, cuyos voluntarios, incluido el equipo de búsqueda canina, bueno, pues dieron una respuesta ejemplar en los primeros días de la dana, que recordamos que asoló Valencia y también parte de Albacete. Todos los actos de esta fiesta se van a desarrollar en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles y también en la Iglesia de San Antón, que ya saben nuestros oyentes que está ubicada en el número 63 de la calle Hortaleza.
Bueno, o sea que dejamos atrás la Navidad, pero ya llega San Antón.
Hombre, claro.
Sí, sí. Qué bien. Querido patrón de los animales, sobre todo para los que tenemos unos cuantos, como yo, con mis perritos. Bueno, que tendremos información local de nuevo, pero que ahora continúa Mediodía Cope.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Movimiento de calado, el que ha anunciado esta mañana el PSOE en el Congreso. En la Cámara Baja, los socialistas han registrado una proposición de ley orgánica con el objetivo de acotar el papel de las acusaciones populares y delimitar la presentación de querellas. En pleno caso Coldo, en pleno caso Fiscal General, en pleno caso Begoña Gómez, dice el PSOE que con esta norma, que para salir adelante necesita la mayoría absoluta en el Congreso, 176 síes, pretenden protegerse de lo que Pachi llama acoso derivado de acciones judiciales abusivas. Oye, cuando las querellas eran contra el PP no molestaban tanto. La reforma, por cierto, incluirá la eliminación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos. La ha defendido Pachi López.
Una decisión que nos parecía ya urgente, frenar el acoso, la persecución que los grupos ultras están haciendo de mucha gente y de adversarios políticos, pervirtiendo el Estado de Derecho. Propios jueces deberán ver con buenos ojos que lo que se haga es garantizar su prestigio, su neutralidad y su buen hacer frente a injerencias de otro tipo.
Horas de vértigo son las que se viven en estos momentos en Venezuela. Cuenta atrás para el acto de toma de posesión presidencial que está fijado para las 5 de la tarde, hora española.
Y Nicolás Maduro quiere garantizarse su reelección para los próximos 6 años y evitar que el ganador de las elecciones de julio, Edmundo González, logre llegar precisamente hasta ese acto. Se desconoce en estos momentos su paradero y Maduro ha ordenado cerrar la frontera del país con la vecina Colombia por si decide Edmundo González entrar por ahí al país. Giuliani es una de los 8 millones de venezolanos que han salido de su país huyendo del régimen y de la represión. Ella ha encontrado su refugio en Valladolid junto a su hijo, al que llegaron a amenazar con una pistola. A COPE nos ha contado cómo es la vida allí para quien se opone públicamente al chavismo.
Y el que piensa es diferente ya te condena. Entonces, a nivel laboral empiezan a hacerte situaciones, empiezan a vejarte, empiezan a humillarte, empiezan a coaccionarte como para que o dimitas o vayas al régimen de ellos. Y sí, específicamente en mi caso, yo tuve que salir por temas de seguridad para mí y para mi familia.
Es uno de los temas importantes del día del que vamos a estar, lógicamente, muy pendientes toda la jornada aquí en COPE. Continúas en Mediodía COPE.
Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía COPE en este 10 de enero. A esta hora, todos los viernes, te contamos la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Mediante el bautismo formamos parte de la comunidad destinataria de la salvación de Cristo, una compañía que nos acompañará ya para siempre. Esta realidad tiene consecuencias importantes en el modo de entender nuestra pertenencia a la Iglesia, especialmente cuando sufrimos la tentación del individualismo, considerando nuestra propia persona o la parroquia o el grupo concreto al que pertenecemos más como un lugar al que voy para recibir algo que para aportar.
Es el delegado episcopal de liturgia, Daniel Escobar, hablando del sacramento del bautismo. Y es que este domingo vamos a celebrar la solemnidad del bautismo del Señor, fiesta con la que concluiremos las celebraciones del tiempo de Navidad. Este día, el cardenal José Cobo va a presidir a mediodía una Eucaristía en la Catedral de la Almudena, en la que bautizará a varios niños. Una celebración que nos invita a sentir el gozo de ser bautizados y de seguir regalando en nombre de Jesucristo la vida a todas las criaturas que vienen a esta tierra siendo liberados con su gracia y con su amor. Entre esos pequeños estará Isabela del Carmen, de 9 meses, una niña milagro. Sus padres, Dayana y Felipe, llevaban tiempo buscando una iglesia para bautizar a su hija que fuera lo suficientemente espaciosa como para poder reunir a las dos familias, la de Colombia por parte de la madre y la de Guadalajara por parte del padre. Como cuenta Dayana, la madre, es un auténtico regalo de Dios y están muy felices de que el arzobispo de Madrid bautice a su pequeña en la Catedral de la Almudena.
Estamos seguros de que este acontecimiento es un regalo del cielo que siempre, siempre llevaremos en nuestro corazón. Isabela es una bebé muy deseada que llegó a nuestras vidas después de mucha oración y peregrinación por tenerla. Su nombre significa promesa de Dios y está claro que Dios nos ha bendecido al permitirnos ser sus padres. Estamos muy emocionados, agradecidos por habernos permitido reunir a nuestras familias que vienen desde diferentes lugares para esta celebración tan importante para nosotros.
Bueno, pues enhorabuena para esos padres, para esas familias que el domingo pues van a recibir el bautismo en esa fiesta de la solemnidad del bautismo del Señor en la Catedral de la Almudena. Ahora a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad en este Espejo en Mediodía COPE, en este segundo viernes de enero. Y lo primero es recordar lo que decía el cardenal José Cobo en la misa de la Epifanía el pasado lunes. El arzobispo de Madrid recordaba el inicio de la manifestación de Cristo al mundo con esa estampa de los magos de Oriente, quienes se pusieron en camino guiados por la estrella y que a su llegada a Belén se postraron ante el Señor. Contemplar a Jesús, decía, es ponerse ante él, adorarlo en tantos lugares de la humanidad que nos apuntan a su presencia y a su paso por nuestra vida. Debemos juntos aprender a ser la estrella que sirva como punto de referencia para que quien busque encuentre el camino que conduce a cada Belén de nuestra diócesis.
Cada uno de nosotros somos un regalo de Dios para los demás y para esta iglesia que quiere ser luz. Solo tenemos que atrevernos a abrir en esta Eucaristía nuestros cofres. Este es el momento. Dios quiere seguir manifestándose a la humanidad. Hemos visto la estrella y venimos a adorarlo. Hoy Jesús te abraza a ti y nos abraza a todos. Vengamos de donde vengamos, estemos como estemos. Ahora solo nos queda volver por otro camino. Así la Navidad tendrá sentido para hacer que todos los pueblos se postren ante ti, Señor, y se postren por medio de la luz que contemplan el rostro de la Iglesia.
Hace unos días el arzobispo de Madrid denunciaba en una entrevista que 4.000 personas llevan 4 años sin suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana. Según el cardenal Cobo, el principal problema radica en que las distintas administraciones no logran coordinarse. Estas palabras han sido respaldadas por el párroco de Santo Domingo de la Calzada, Agustín Rodríguez. En esta misma línea, dice que el mayor desafío para las administraciones es su incapacidad para sentarse a dialogar y priorizar los problemas de los ciudadanos. Esa falta de coordinación, advierte el párroco, pone en riesgo el sistema democrático, ya que genera una pérdida de confianza en las instituciones.
Tenemos una situación en la Cañada, 4 años sin luz. La luz, yo estoy convencido de que no la han quitado ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno de España, ni los ayuntamientos. No son los que han quitado la luz, pero lo que sí que han sido incapaces de converger en algún tipo de solución. Y soluciones hay. Y cada administración podría tomar las suyas, porque responsabilidades tienen, pero pues esta falta de diálogo y de entendimiento que se da en esos niveles no recoge el diálogo y el entendimiento que se da en otros niveles mucho más bajos. de las administraciones.
Y te hablo ya de Retiro.es, una iniciativa nacida del deseo de compartir las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad en una sociedad que tanto las necesita. Esta idea surgió después de la pandemia, después de tanto sufrimiento la gente buscaba retiros espirituales. Fue entonces cuando a Patricia Serrano y a Santiago Torras se les ocurrió la idea de crear una base de datos centralizada que incluye hoy día ya más de 1.200 retiros y actividades y que recibe más de 100.000 visitas al año. Además, su perfil de Instagram, Me Voy de Retiro, reúne a casi 9.000 seguidores, lo que demuestra el interés creciente por este tipo de experiencias espirituales, como nos cuenta la propia Patricia Serrano.
La Iglesia está más viva que nunca. Está en plena efervescencia, porque hay demanda. Los retiros se llenan y con lista de espera. Hay gente que por las circunstancias de su vida han dejado de ir a la iglesia. Les invitamos a que vuelvan a través de estos retiros o actividades a que vivan desde dentro esta bonita revolución. No se pueden quedar indiferentes.
Pues así hemos llegado a la 1:39. En un instante vamos a hablar de Original, El paso de Carlo, un musical sobre la vida del beato Carlo Acutis. Mañana se va a representar en dos funciones en el Teatro Adolfo Marsillac de San Sebastián de los Reyes. Ya mismo hablamos con su creador en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¡Comienza el partido!
¿Lo estabas esperando?
Sí, señor.
La Liga vuelve a rodar este fin de semana y tú no puedes faltar.
Vamos.
Este fin de semana es Tiempo de Juego.
¡Viva el fútbol!
Y el domingo, la final de la Supercopa.
Pues a partir de ahora, el partidazo.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Usted tiene 1.5 metros de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de Una Voz Inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, el padre Coplillas y el emigrante. El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
¿Quién decide quiénes somos? Si de un sueño se tratase. Y de pronto frente a mí todo estuviera al alcance.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 10 de enero. Esto que suena es La Llamada, uno de los temas que forman parte de Original, El paso de Carlo, un musical sobre la vida de Carlo Acutis, que llega mañana al Teatro Adolfo Marsillac de San Sebastián de los Reyes, después de haber recorrido varias ciudades españolas. Esto va a ser posible gracias a la gestión del párroco de San Manuel González en San Sebastián de los Reyes, José María Marín. Un musical que llega desde Cuenca. Su puesta en escena es posible gracias a la participación de unas 140 personas, la mayoría de ellas pertenecientes al seminario y a la delegación de pastoral juvenil de esa diócesis. Y en este espejo vamos a saludar y a preguntarle por todo ello a su director y productor, el sacerdote conquense José Antonio Fernández Moreno. José Antonio, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a vosotros por vuestra llamada y por vuestro interés en el musical. Muchas gracias.
Eres el rector de los seminarios menor y mayor de la diócesis de Cuenca, juez del Tribunal Eclesiástico y deán de la Catedral, pero una de las facetas, José Antonio, y talentos que te ha regalado el Señor es esta importante creación artística, ¿no? Hay una historia además detrás preciosa sobre el origen de la obra que me gustaría compartieras con nuestros oyentes, porque creo que todo esto surgió una mañana en la oración en el seminario, ¿no?
Sí, totalmente. En realidad, suelo decir que Carlo, el musical lo ha pensado Carlo, no lo hemos pensado nosotros, porque yo estaba haciendo la novena precisamente en el oratorio del seminario y justo dos bancos delante mío pues estaba uno de los seminaristas menores, Jorge, que sería llevaba vestido una sudadera roja. Jorge tiene el pelo así rizado, físicamente se parece mucho a Carlo Acutis, bueno, física y espiritualmente, ¿no? Y entonces yo estaba haciendo la novena y mirando al sagrado rosario, mirando al texto de la novena, digo, Dios mío, pero si este chico se parece tanto a Carlos. Y en ese momento, bueno, fue como una especie de arrebato, de iluminación, de no sé cómo llamarle. Me acerqué a su banco y le dije, Jorge, si me dices que sí, hacemos un musical de Carlo Acutis. Y él me dijo, a que no se atreve. Digo, pues bueno, vamos al ataque, ¿no? Entonces fue ahí. O sea, es que no se nos había pasado por la cabeza. A mí, desde luego, no se me había pasado por la cabeza. Y bueno, ha sido un regalo, es un regalo de Dios.
Y la verdad que todas las facetas de la vida de Carlo son apasionantes, son reflejo, ¿no?, de esa santidad cotidiana de la que habla el Papa Francisco. Pero si bien es cierto que hay dos dimensiones muy acentuadas, ¿no?, como son su amor por Jesucristo en la Eucaristía y luego también la caridad concreta, ¿no? Todo esto, de alguna forma, lo has intentado recoger en esos 10 temas, ¿no?, que conforman el musical.
Sí, efectivamente. Es decir, la vida de Carlo es súper atractiva y súper apasionante. Vamos, en realidad, la vida de los santos es una vida de intensa amistad con Jesús. Entonces, claro, como dice el Papa Francisco, pues cada santo viene a ser como una palabra que es un regalo de Dios al mundo, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Carlo, pues es amistad con Jesús, Eucaristía y una amistad y amor que se traduce en la cercanía con los pobres, con los que más sufren y, por supuesto, el cariño entrañable a nuestra madre, la Virgen María, que él decía que era la única mujer de su vida. Entonces, todas estas cosas y muchas más aparecen en el musical con un tono pues muy fresco, con una música súper bonita, música en directo, 25 músicos en directo, 12 cantantes de coro, 42 cantantes en escena, 140 personas que trabajan. Entonces, como tú has dicho al principio, es un espectáculo, pero es un espectáculo de fe. La gente sale emocionada, sale bueno, pues con los pulmones de la fe llenos, ¿no? Las experiencias que nos llegan son preciosas, ¿no?, después de haber visto el musical.
Quiero preguntarte precisamente por esas dos cosas de las que nos hablabas, esas 140 personas que lo hacéis posible y el compromiso de todos ellos, ¿no? Lo hermoso que realmente el ver cómo la vida de Carlo de alguna forma pues ha tocado también sus vidas, y sobre todo que detrás de las bambalinas, como se dice en ese argot del teatro, José Antonio, tenéis al Santísimo, ¿no?, para no olvidar quién y para quién es todo esto que hacéis, claro.
Sí, el Santísimo está durante toda la tarde. Nosotros, las representaciones empiezan a las 5 y terminamos a las 11 de la noche después del segundo pase. Uh-huh. Y durante todo ese tiempo hay un oratorio con el Santísimo expuesto y los actores, bailarines, etcétera, están velando el Santísimo. Y por supuesto, antes de cada uno de los pases, a telón cerrado, tenemos un momento muy entrañable, muy bonito de oración, de canción y de adoración al Santísimo. Pues bueno, para pedir precisamente que el Señor nos quite todo lo que nos estorba para que seamos transparencia suya, es decir, que quien vea a cualquiera de nosotros, quien nos escucha a cualquiera de nosotros, no nos vea a nosotros ni nos escucha a nosotros, sino que escuche al Señor y sobre todo a través del mensaje de santidad de la vida de Carlo.
Qué bueno. Oye, y por supuesto esa respuesta en los espectadores que ya han visto el musical, muchos hablan de una auténtica catequesis, incluso algunos lo han visto ya más de una vez y salen llorando, emocionados, con el corazón, decíamos, tocado. Todo esto, me imagino que como creador te hace ver lo hermoso que es ser instrumento del Señor, ¿no? Esa es otra faceta también de tu ministerio como sacerdote.
Pues vamos a ver, yo recuerdo que una de las personas que me introdujo en el mundo de la música, la carpeta que me regaló con partituras, con canciones, etcétera, está encabezada: para ti es mi música, Señor. O sea, entonces, bueno, pues ya está, si es que es todo para el Señor. Y yo a los chavales, una de las cosas que cuando oigáis los aplausos, esos aplausos no os queréis ni uno, ni uno, ¿eh? Esos aplausos son para el Señor, la gloria es para Dios, solo para Él es la gloria. Nosotros, bueno, que nos roce un poquito, que nos roce, que nos dé un poquito de gustillo así de decir, oye, qué bien colaborar con el Señor para esta cosa tan grande, ¿no? Pero no os quedéis ni uno solo dos aplausos, que no es para vosotros, ¿no? Entonces, realmente es una verdadera catequesis, porque lo que se ve en el escenario es todo verdad. Es que cuando uno evangeliza, cuando uno predica, cuando uno proclama la palabra de Dios y lo bonito y la belleza del Evangelio, es que es todo verdad. Entonces, pues tú haces un musical sobre la vida de un santo y sobre la esencia del Evangelio, y es que lo que se ve en el escenario, pues mucho atrezo, mucho color y mucho humo, pero es que todo lo que se ve y los que se escucha es verdad. Y lo más impresionante es que la gente que lo canta lo vive, ¿eh? La gente que lo canta lo vive. Y hay una canción preciosa sobre el amor, sobre cómo hay que vivir el noviazgo, por ejemplo, el noviazgo cristiano. Sí. Bueno, pues quien la canta son dos novios, pero que son dos novios que se lo creen, lo que están cantando. comentando. Qué bueno. Es una pasada, o sea, esto es una pasada.
Mañana decía que venís a Madrid, vais a estar en ese teatro Adolfo Marsillac de San Sebastián de los Reyes, y está siendo además todo un éxito porque habéis ido ya a varias diócesis también. ¿Se puede pedir la obra, digamos, si nos asomamos a la página original elpasodecarlo.com, ahí se pueden hacer peticiones como la que ha hecho el párroco de San Sebastián de los Reyes, ¿no? Para que estéis
efectivamente,
ahí.
Efectivamente. Nosotros tenemos dentro de la página, pues ahí para peticiones, ¿no? Yo ya estoy aquí en el teatro, estamos montando en estos momentos en el Teatro Adolfo Marsillac, y entonces cualquier diócesis, delegación, parroquia, además, pues esto es con fines benéficos, además, porque es para Cáritas, en comedor social, de Cristo de la Misericordia, nos lo pidió así el párroco, y gracias a Dios, pues cuando se llenan los teatros es posible, porque la producción es muy cara, claro. Es cierto que es cara, pero cuando los teatros se llenan, y es el caso, porque me parece que quedan 4 entradas, de 1.400 entradas quedan 4, que se terminarán en breve, en esa persona que nos está oyendo y quiere venir, que se meta ya, y ya está, y dentro de 2 minutos no quedarán entradas. Seguro. Entonces, cualquier persona que quiera llevar el musical a su diócesis, parroquia, diócesis, delegación, etcétera, que se meta, que contacte con nosotros, porque nosotros vamos a ver, esto lo hemos tomado como un compromiso evangélico. El Papa nos pide ser misioneros, armar lío, no balconear, pues llevar el evangelio a donde haga falta, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a donde nos haga falta. El mes que viene estaremos en Albacete, al mes siguiente, en marzo, estaremos en Logroño, en abril, justo el fin de semana que canonizan a Carlos, estaremos en Guadalajara, y en mayo estaremos en Cáceres y también en Ciudad Real. Bueno, pues así, ya está. Si es que el evangelio no tiene que parar, eso es como el fuego que no debe dejar de arder.
Pues como dice, para evangelizar, como dices tú, porque estamos para salir, no para encerrarnos, es con ese mismo estilo, además de Carlo Acutis, la nueva evangelización. Pues mañana en el Teatro Adolfo Marsillac de San Sebastián de los Reyes, y ojalá que os tengamos también pronto por aquí más veces. Director, padre José Antonio Fernández Moreno, gracias por atendernos, y que sea para todo un éxito, para el bien del Señor y para su gloria. Un abrazo muy fuerte.
Eso es. Gracias, Mario. Un saludo a todos. Un abrazo grande. Chao.
Pues así hemos llegado a la 1:50 minutos en recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 10 de enero.
Agradecerle también especialmente, desde que soy arzobispo de Madrid, su implicación y la ayuda que ha dado a la diócesis en el desarrollo de la responsabilidad de la Vicaría General, ¿no? Es de estas personas que hacen las cosas más fáciles, ¿no? Y esto es también un signo de la presencia de Dios, sabiendo que, bueno, pues es uno de los nuestros también, que está en Segovia y que será segoviano, pero siempre con el corazón de Madrid, que es donde se ha macerado.
Es el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, el pasado 3 de diciembre, durante la rueda de prensa en la que conocíamos el nombramiento por parte del Papa Francisco como nuevo obispo de Segovia de Jesús Vidal. El martes, él durante 7 años obispo auxiliar de Madrid, además en los últimos meses vicario general y moderador de curia de nuestra archidiócesis, se despedía de la diócesis en la que, como decía el cardenal Cobo, ha nacido, ha recibido y crecido en la fe. El próximo sábado, el 18 de enero, iniciará su ministerio episcopal en su nueva diócesis ya de Segovia. Don Jesús, muy buenas tardes y gracias por atendernos.
Buenas tardes, Mario. Muchas gracias a vosotros.
Manifestaba, nada más conocer la noticia, su alegría y agradecimiento al Señor, que ahora le encomienda esta nueva tarea de pastorear esa diócesis de Segovia. Y también en esa clave fueron sus palabras del martes, ¿no? En esa misa de despedida. ¿Recordaba usted cómo la vida cristiana está marcada por el movimiento en salida, sabiendo que siempre es el Señor quien le espera allá donde le envía, ¿no?
Sí, eso es muy bonito, el ver que, porque te da mucha confianza el saber que el Señor nos va enviando, pero no solamente por la misión del obispo, sino que esto pues también lo viven pues las familias cuando pues tenéis un hijo, o cuando en la vida de la familia pasa algo, pues a veces en un cambio de trabajo, en cualquier circunstancia vamos saliendo, ¿no? A mí me gusta mucho la imagen de la vida como peregrinos, y esto es un paso más, ¿no? Lo importante es caminar con el Señor y saber que Él siempre nos espera allí donde vamos.
Claro, una sensación, me imagino, paradójica de alegría por ese nuevo encargo que le da el Señor, aunque también pues con cierta añoranza, ¿no? Por dejar esta tan querida para usted Iglesia de Madrid, pues en la que, como decía, ha crecido como laico, a la que ha servido como sacerdote, como rector del seminario, desde hace casi 7 años como obispo auxiliar. En fin, me imagino que algo de añoranza sí que tendrá, ¿no? Por esta Iglesia de Madrid.
Bueno, añoranza mucha, pero fíjate, yo creo que, sinceramente creo que no es añoranza, creo que es agradecimiento. Añoranza no, porque es verdad que si no, uno le daría la sensación como de quedarse parado. La verdad es que ahora mismo mi corazón está más alegre por ir a Segovia, es decir, es el movimiento de salida el que más prima, pero sí que hay mucho agradecimiento y claro, pues sí que, ¿no? Pues el cierto dolor de separarse, de pensar pues que hay personas a las que vas a ver menos, a las que, bueno, pues también Segovia no está tan lejos, ¿no? Pero que vas a ver con menos frecuencia y es verdad que es un poco de dolor, pero sobre todo mucho agradecimiento.
Pues nos quedamos con ello. En estos últimos años ha compartido y auxiliado en sus tareas a los cardenales Osoro y Cobo. Me imagino que esta paternidad, don Jesús, esta forma de ejercer el ministerio de ambos, pues también le han enseñado y seguro le van a marcar, ¿no?, de alguna forma en parte a cómo ahora ejercer esa tarea al frente de esa Iglesia Diocesana de Segovia.
Sí, he aprendido mucho de los dos, ¿no? Podría decir, pues, muchas virtudes de ambos. Don Antonio, pues, fue el primer obispo que conocí, porque, pues, yo no tengo mucha memoria eclesial de la época de don Ángel Suquía. Y ya cuando entré al seminario, el obispo era don Antonio, nos acompañó en toda la etapa del seminario, era muy cercano a nosotros, y después los primeros años del sacerdocio también siempre, pues, mostrando, pues, mucha confianza en mí y cercanía. Y de él pues aprendí mucho pues el orden, el deseo de evangelizar, especialmente el evangelizar a los jóvenes, ¿no? Y de don Carlos pues también he aprendido mucho en esta última etapa, también con mucha confianza como rector del seminario y luego como obispo auxiliar, de su corazón de pastor, de su delicadeza en el trato personal, de su apertura, del buscar a todos. Tengo muy marcado, ¿no?, todos, ¿no?, que marcó pues todo el inicio de su ministerio, ¿no?, con todos, para todos, pues esta apertura de corazón, esta búsqueda también de los que están más lejos, un verdadero corazón de pastor. De los dos he aprendido muchísimo.
Y desde el primer día de su nombramiento les mostró a los que van a ser oficialmente sus nuevos diocesanos su total disponibilidad, ¿no?, para unirse a esa gozosa tarea evangelizadora de esa iglesia que peregrina en Segovia. Me imagino que ha hablado en más de una ocasión con quien sucede, a Monseñor César Franco. Me imagino que desde el nombramiento pues habrá ya conocido muchas cosas de su nueva diócesis. Díganos, denos algún detalle de lo que le espera por allí.
Pues sí, claro que he hablado con don César y pues alguna pequeña visita, pero si te digo la verdad, no demasiado, porque tampoco quiero adelantarme. Creo que las cosas tienen su tiempo, ¿no? No hay que llegar a la diócesis, esto no es una empresa que uno tenga que llegar con un plan ya perfectamente organizado, sino que se trata sobre todo de caminar, ¿no? De caminar, y como decía en la rueda de prensa después del nombramiento que se hizo público, pues mi primer plan es escuchar a los sacerdotes, escuchar a la vida consagrada, escuchar a los laicos, las familias, a la sociedad de Segovia, para irles conociendo. Yo ahora diría que el deseo más grande es conocerles, lo que quiero es conocerles, ¿no? Escucharles y desde ahí ir caminando con ellos. Evidentemente, pues claro, yo tengo mis ideas, tengo mi experiencia, pero no quiero poner por delante mi experiencia antes de iniciar el camino con ellos, ¿no? Por lo tanto, pues un deseo muy grande de empezar y caminar con ellos.
Le hago la última muy breve. La fecha, decía, para ese inicio de ministerio será el próximo sábado, 18 de enero, en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y San Frutos. Supongo que va a ser un momento de muchas emociones y a buen seguro que va a estar muy bien acompañado, ¿no?
Sí, mucha gente de Madrid, al estar cerca, pues se está animando a ir y también pues seguro que muchísima gente de Segovia también quiere participar, pero bueno, la Catedral de Segovia creo que es muy grande, por lo tanto, bueno, pues el acceso es libre, así que los que vayan mientras quepan, pues serán muy bienvenidos.
Pues Jesús Vidal, obispo electo de la diócesis de Segovia, le deseamos lo mejor en ese nuevo tiempo, en esa nueva tarea que el Señor le encomienda al frente de esa diócesis de Segovia, y por supuesto, pues le queremos agradecer su labor, su entrega generosa a esta iglesia que peregrina en Madrid, que ya sabe, se lo decía el cardenal Cobo, sigue siendo también su casa. Cuente con nuestra oración. Un fuerte abrazo, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo a ti y a vuestros oyentes.
Y ahora con quien te quedas es con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía COPE contándote la información y más historias de este viernes, de este 10 de enero. Nosotros volvemos en 7 días con la actualidad de la Iglesia Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
El
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Estefanía Landeras sabe mucho de creación. Esta artista polifacética, que empezó dedicándose al diseño de interiores, dedica su vida al arte y su obra a difundir nada más y nada menos que la figura del Espíritu Santo. Todo comenzó cuando, tras una estancia en Colombia, le tocó reinventarse profesionalmente.
Pues el Espíritu Santo surgió en el momento en el que yo le ofrecí toda mi vida, en ese momento en el que tuve que reinventarme profesionalmente al volver de una etapa de 3 años en Colombia, donde estuvimos expatriados, y al volver a España tuve que reconducir mi carrera y yo ya llevaba años ofreciéndole al Espíritu Santo cada paso de mi vida y así surgió.
Estefanía Landeras, artista con un manager muy especial, el Espíritu Santo. Su último libro, Celeste y el Consejo, escrito para los pequeños, bueno, y también para los no tan niños, es una historia que puedes conocer mucho más a fondo, en profundidad, esta noche. Será en la linterna de la iglesia de Cope con Irene Pozo. O sea que estate atento, será a partir de las 10:30 de la noche. ¿Sigues en Mediodía Cope?